Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Aquí y ahora arranca el capítulo 346 de Showtime. Tenemos por delante 60 minutos, una hora de baloncesto para, de forma divertida y entretenida, informaros y conversar con gente de este deporte que tiene muchas cosas a explicar. Enseguida, Marceliño Huertas, el director de juego del Kirolbet Baskonia, aquí en Showtime. Bueno, tenemos muchas cosas. Tenemos sorteo del Mundial de Baloncesto. Después nos desgrana los detalles Pilar Casado, que también nos traerá la información de esa jornada número 22 de la Liga Endesa. Hay cambio de entrenador. Tercera etapa. Vamos a escuchar después a Pedro Martínez, que aterriza nuevamente en el Herbalife Gran Canaria. Y Paula Palomares, que es jugadora del Movistar Estudiantes, ha habido récord de asistencia en un partido de baloncesto femenino, el primero que acoge el Within Center de Madrid. Bueno, y después vamos a escuchar a Pau Gasol hablando ya como jugador de Milwaukee. Y hoy, tertulia especial NBA con Dani Senabre y Rubén Parra. No me enrollo más, ¿eh? Todo esto y más historias enseguida. Antes, hay que meterse en la máquina del tiempo y recordar lo que pasó en el capítulo anterior.
El comisionado Adam Silver ya definitivamente se apunta a nuestra teoría del All-Star. El formato tal como lo conocemos del All-Star Game no funciona. Y hay partidos mejores, hay partidos peores. Sigue la preocupación de la NBA por la caída en picado de la audiencia televisiva.
A mí me parece una plantilla para pelear sinceramente por el este. O sea, para pelear hasta el final por el este, lo cual te convierte en aspirante al anillo. Tenés aspirante desde el momento en el que puedes llegar a la final. ¿La vas a ganar? Pues hombre, 99,9% lo ganan los Warriors, salvo sorpresa super mayúscula, pero si llegas a la final, pues oye, aspirante has de ser.
Produce cierta tristeza lo que está pasando. El movimiento que trataron de orquestar entre los agentes y la propia franquicia con la declaración de rebeldía de Anthony Davis, creo que les ha salido de la peor manera posible, porque lo que esperaban era incorporarlo durante este cierre de mercado, y lo que ha pasado es que han fracturado por completo la química del equipo. Los jóvenes saben que no tienen ningún tipo de continuidad y la defensa se ha destruido por completo. Estamos viendo a un equipo sin alma.
Esto es muy largo, es verdad que yo sé que, bueno, pues que puede haber nervios por parte de algunos, porque evidentemente pues no estamos en una situación holgada, pero tengo muy claro que para todos los equipos que estamos ahí abajo y que somos unos cuantos, la temporada va a ser larga. Y con lo que tenemos hay que salir, luchar y hacerlo lo mejor posible.
Todo esto ya es historia. Vamos con la portada de este 3-4-6 de Showtime, portada para la Euroliga que nos lleva hasta Vitoria.
Up on my cutie in my own way. I won't play, follow the leader. And I don't look like them, I ain't worried about it. I don't talk like them, I ain't worried about it. I know I'm a gem, I ain't worried about it. I ain't worried about it, cause I'm a lady.
Entramos en las 5 últimas jornadas de la fase regular de la Euroliga, que lo van a determinar absolutamente todo, es decir, las 5 plazas que quedan para el playoff. Recuerdo que ya están clasificados el Fenerbahce, el Real Madrid y el CSKA. Van a determinar también los cabezas de serie y el orden. Y ahora mismo, 3 equipos españoles jugarían el playoff: Madrid, Barcelona y el Kirolbet Baskonia. Marceliño Huertas, jugador del Baskonia, hola.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por dedicarnos estos minutos. Bueno, el Baskonia por primera vez esta temporada en Europa con balance positivo, 13-12.
Sí, bueno, nos ha costado hacer esto. Uh-huh. Hemos empezado bueno, por el segundo año consecutivo un poco mal la Euroliga y tuvimos que remontar, ¿no? Y bueno, desde el principio ha sido, bueno, muy duro, muchos partidos fuera, sobre todo en la primera vuelta, y ahora, pues bueno, el equipo ha cogido, parece que una dinámica, bueno, mejor. Bueno, ya llevamos ya, yo creo que casi, bueno, unos 15 partidos ya ahí luchando por esta zona de la tabla de clasificación, así que, bueno, con ganas de seguir haciéndolo mejor e intentar acabar en la mejor posición que podamos.
Tú eres voz autorizada del vestuario del Kirolbet Baskonia. A estas alturas de temporada, con 5 jornadas por delante para el final de la fase regular, ¿hubieses firmado esta situación?
Bueno, antes de que empezara, ojalá pudiéramos estar mejor, ¿no? Yo creo que podíamos siempre querer más e intentar, bueno, siempre luchar por el factor cancha, que sabemos que es muy importante de cara al playoff, pero bueno, dadas las circunstancias y cómo ha empezado, pues hubiese firmado claramente, pero si me hicieras la misma pregunta antes de empezar, bueno, te diría que, bueno, que no, que quería más.
Claro, claro, normal. Tiene un poquito de trampa la pregunta porque va muy condicionada por la situación. Oye, Marce, al final, ¿va a ser verdad aquello de que se trabaja para llegar a la parte decisiva de la temporada? ¿Estamos ante el mejor Baskonia? Es decir, ¿está el equipo al mejor nivel de forma y de juego?
No lo sé, es difícil decir. Está claro que el equipo, pues bueno, ha cogido una dinámica buena y bueno, los resultados más o menos acompañan. Está claro que también tenemos bajas importantes que podrían incluso pues darnos quizás un poco más de calidad en la plantilla, más rotación, más frescura, y eso también, pues bueno, espero que cuando poco a poco vayamos recuperando estos jugadores, pues se note, ¿no? Y que, bueno, puedan entrar en ritmo el cuanto antes y ayudarnos a ser, bueno, aún más fuertes.
Ahora te voy a preguntar por nombres propios y por esto que estás comentando, por las bajas que marcan la temporada del Baskonia, pero hay un factor para mí importantísimo y supongo que vosotros, cuando entrenáis y cuando afrontáis los partidos, lo tenéis muy claro. Dependéis de vosotros mismos, que no es poco, y dependéis del Buesa. Lleváis 2 partidos seguidos, son 2 victorias, y de estas 5 últimas jornadas que quedan, 3 encuentros son en casa.
Sí, bueno, así como he dicho antes, hemos empezado jugando muchos partidos fuera y ahora en la segunda vuelta hemos jugado, si no me equivoco, 9 partidos en casa y 6 fuera, ¿no? Y esto, claro que, bueno, puede ser que sea factor determinante y, bueno, los partidos en casa, la verdad es que muy pocos han escapado en esta segunda vuelta, no me acuerdo ahora si hemos llegado a perder alguno en casa. Así que, bueno, ojalá podamos terminar, bueno, bien, sobre todo hacernos fuertes aquí en casa, que es lo que has dicho tú, dependemos de nosotros y el factor Buesa puede ser, bueno, determinante.
Te preguntaba antes, Marceliño, por el nivel del equipo, con el problema añadido de las lesiones, ya no hablo de Schengelia, sino en la dirección de juego, que es lo que a ti te ocupa, de Granger. ¿Tú cómo llevas la carga de minutos? ¿Cómo van las piernas y el coco, la mente?
Bueno, al sermos 3 bases, yo creo que la baja de uno pues tampoco nos deja sobrecargados, ¿no? Así que hubo un momento de la temporada que tuvimos pocos jugadores por fuera y que tuvimos que jugar muchos minutos, sobre todo pues con 2 bases juntos, y bueno, la carga de minutos ha subido un poquito, pero al final yo creo que estamos bien, llevamos un buen ritmo. Yo creo que tampoco ningún jugador en nuestro equipo juega por encima de 25 minutos de promedio, y entonces, bueno, eso también hace con que, bueno, el equipo, los que estemos más o menos bien físicamente y frescos, yo creo que y estemos al nivel que se nos pide, ¿no? Así que espero que, bueno, podamos recuperar a todos y tener una plantilla aún más completa, y bueno, y eso ya, pues cuando tengamos todo, bueno, seguramente la carga de minutos será aún más pequeña.
Bien, entiendo. Permíteme alguna pregunta más. Ha vuelto Garino. ¿Cómo está Schengelia? También Granger. ¿Los vais a recuperar para el mes de abril, que creo que es el objetivo?
Bueno, esto es difícil decir, ¿no? Yo creo que es un poco ir viendo con el tiempo cómo va la recuperación y, bueno, seguramente son lesiones que son muy delicadas y que, bueno, requieren un pelín de cuidado. La idea sí que, bueno, es que vuelven en abril, exactamente no se sabe cuándo, pero, bueno, de momento somos los que somos y hay que estar metidos y no pensar en que, bueno, no nos vayan a ayudar muy pronto, ¿no? Esperar que se puedan recuperar rápido, pero que de momento estamos nosotros y, bueno, ojalá que puedan recuperarse rápido e incorporarse cuanto antes en abril mismo.
Vale, entiendo que el objetivo es claro y que para no desviar la atención hay que centrarse en primero clasificar al equipo para el playoff independientemente de la posición, pero ahora mismo ir a jugarse la final a 4 en Turquía, es decir, en pista del Fenerbahce, en Rusia o en Madrid, es un casi imposible, ¿eh?
No, para nada imposible. Yo creo que en este deporte nada es imposible. Se ha demostrado muchas veces y, bueno, el equipo yo creo que está capacitado para luchar contra cualquier rival y bueno, vamos a hacer lo posible que para que podamos llegar ahí, pero en primer lugar hay que clasificarse para el playoff y luego pasar por una serie de playoffs que será seguramente durísima contra el rival que toque, pero de momento los pies en el suelo y pensar en los 5 partidos que quedan uno por uno y luego ya cuando sea el momento de hablar de eso, si realmente llegamos o tenemos opciones, yo creo que se hablará, pero ahora es muy ficticio todo y mejor estar centrados en lo que toca.
Dos rápidas. Me dirás que no toca, pero tú ya sabes dónde vas a jugar la temporada que viene. ¿Qué te pide el cuerpo a ti si la primera opción es Baskonia?
Pues la verdad es que ni siquiera ha pasado por mi cabeza. Yo estoy centrado en hacer mi trabajo aquí con el Baskonia y cuando llegue el momento, bueno, de hablar, lo que sea, si se acercan a mí, pues bueno, está claro que hay que escucharlo y tomarlo con mucho cariño, pero bueno, de momento estar centrado en lo que toca y cuando sea el momento ya hablaremos de lo que sea.
Vale, oye, esa actualidad, acaba de fichar Pedro Martínez por el Herbalife Gran Canaria, vuelve al ruedo. ¿Qué ha cambiado en el Baskonia sin él?
Bueno, yo creo que siempre que hay un cambio de entrenador, pues bueno, entrenadores tienen filosofías diferentes, manera de entrenar, de interagir entre con los jugadores y cada uno tiene su manera de ser. Así como Pablo era muy diferente de Pedro y Peras es muy diferente de los otros dos también. Entonces, yo creo que cada uno tiene su estilo y toca a nosotros, bueno, adaptarnos a su manera de entrenar y cada uno tiene sus cosas buenas y sus maneras de entrenar y todo lo demás, así que nosotros jugadores tenemos que estar para el entrenador que esté siempre y creer siempre en su filosofía.
Bueno, es Marceliño Huertas, un jugón, además habla de lujo. Antes de la doble jornada de la semana que viene en la Euroliga, recordad, Baskonia Budućnost se va al viernes, también el viernes tenemos un Fenerbahce Barcelona y el jueves, por lo que respecta a los españoles, Himki Real Madrid y Herbalife Gran Canaria Darussafaka. Marceliño, insisto, gracias por tu tiempo y mucha suerte, que vaya muy bien.
Vale, muchísimas gracias.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Seguimos contando historias siempre relacionadas con el planeta baloncesto. Venimos de hablar con Marceliño Huertas. Tenemos otro protagonista, una que nos está esperando. Pero antes, Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A sus órdenes, mi capitán.
No, que no, que no, que no, que lo tenéis mal entendido. Bueno, Pilar nos tiene que hablar del sorteo del Mundial de China, pero eso será más tarde, ¿eh? Porque vamos a intentar ir por el camino de la verdad y, sobre todo, situar cómo está la Liga Endesa. Venimos de hablar de la Euroliga, queremos saber cómo está la ACB cuando hemos consumido 22 jornadas y, sobre todo, Pilar, cuando se ha producido el sexto cambio de entrenador en un banquillo ACB.
Pues sí, porque vuelve Pedro Martínez al banquillo del Gran Canaria. Recordemos que ya lo fue en los años entre el 2002 y el 2005 primero y entre 2009 y 2014 en una segunda etapa.
Bueno, Pedro Martínez, enseguida le pregunto a Juanfran Cruz por él y escuchamos al técnico ya nuevo, técnico del Herbalife Gran Canaria. Antes, nombres propios, datos, curiosidades, el resumen, la radiografía de la Liga Endesa, Casado.
De una jornada a la 22 en la que se han producido 6 victorias locales, solo 3 visitantes, una de ellas evidentemente la del Herbalife Gran Canaria en ese derbi. Pero hay más, porque el jugador de esta semana es Brian Roberts, el líder del triunfo de Unicaja frente al del Teco GBC y se estrena en este tipo de galardones. Aportó a su equipo 22 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias para 28 créditos de valoración. No es nuevo, sino que va aumentando tal su ventaja porque, entre otras cosas, esta semana el mejor jugador latinoamericano vuelve a ser Nicola Provítola, que firmó otro muy buen partido, 28 de valoración en el duelo frente al Real Madrid el pasado sábado en Badalona. Anotó 23 puntos con un 5 de 9 en tiros de 2 y 4 triples, pero es que además logró 3 rebotes, 2 robos, 9 faltas recibidas y 10 asistencias. Y digo que continúa abriendo brecha en la clasificación porque la lidera en solitario con un total de 142 puntos. El argentino ya tiene 73, 142 menos 73, que son los que tiene Paco Cruz, que es su inmediato perseguidor. Una jornada en la que ha habido una remontada espectacular, que fue la del Moraván. Andorra caía por 12 puntos a 5 y medio del final. Desde luego, el ídolo local, entre otras cosas, Enis, 18 puntos, incluido el tiro libre decisivo a 2 segundos del final. Que Darío Brizuela y Alessandro Gentile anoten 25 puntos por cabeza, yo entiendo que dicho así suena a muy poco, pero hay que decir que esos 50 puntos, entre otras cosas, sirvieron para que Estudiantes ganara, e hiciera ganar por novena vez en esta Liga Endesa, lo hizo ante el Tecniconta Zaragoza. Como os decía, cada uno de ellos, Brizuela y Gentile, anotaron 25 puntos cada uno. En las últimas dos temporadas no habíamos visto a dos compañeros de equipo anotar al menos 25 puntos en el mismo partido de Liga Endesa. La última vez que sucedió, jornada 29 del curso 2016-17, cuando lo hicieron JC Carroll y Nocioni. Nocioni anotó 26-25 Carroll ante el Betis Energía Plus. En el caso de jugadores del Movistar Estudiantes, este hecho no se daba desde hacía, atención a la friolera, casi 13 años. Fue en la última jornada de la Liga Regular del año 2005-2006 cuando Pancho Hasen y Will McDonald firmaron 25 cada uno en Alicante. Tanto Darío Brizuela como Alessandro Gentile entran en el top 10 del ranking de anotadores de la Liga Endesa. Y en el ranking de entrenadores hay que añadir una muesca más en el revólver de Pablo Lasso. La victoria del Real Madrid frente al Divina Seguros Juventud lo convierte en el quinto entrenador con más victorias en la era ACB, en concreto 453. Deja atrás los triunfos que compartía, en este caso hasta esta jornada, con Javier Imbroda, y por delante ya solo tiene cuatro entrenadores, todos ellos, hay que decirlo, grandes referentes de la competición: don Alejandro, líder con 738 victorias, o Pedro Martínez, que acumula un total de 444. En cuanto a las estadísticas individuales, van pasando cositas. Por ejemplo, Bojan Dubljević se convierte en el jugador líder del ranking ACB. Eso para que lo tengamos en cuenta. En cuanto a minutos jugados, el hombre que más minutos juega en esta liga se llama Omar Cook. El mejor asistente es Nicola Provitola, con un promedio de 6,73. En cuanto a rebotes, el líder sigue siendo el estudiantil Nican Armedley, con una media de 8,48. El que más veces puede romper un aro es el mejor matador, es el francés Vincent Poirier, con 1,77. En cuanto a los tiros libres, y hablo solo de porcentajes, el mejor en porcentajes es Ryan Toulson, por encima del 98%. En tiros de dos, Walter Tavares, por encima del 78%. Y el mejor lanzador en triples, Trace Hopkins, tiene un promedio de 53,66. El hombre que más balones recupera, Adam Hanga. En cuanto a tapones efectuados, Tavares, y recibidos, la Provítola. La Provítola también es el hombre que más balones pierde en esta Liga Endesa. Y el argentino es también el hombre que más falta recibe, una media de 5,41 por partido.
¿Cómo te lo curras, no, Casado? Así está la Liga Endesa. Todavía tienen que pasar muchísimas cosas. Decíamos, sexto cambio en un banquillo de la Liga Endesa. Arrancó la temporada en el Herbalife Gran Canaria Salva Maldonado. Tomó el relevo Víctor García, un hombre de la casa que sigue. Y ahora, tercera etapa. No recuerdo muchos entrenadores que hayan vivido o que estén viviendo tres etapas en un banquillo de la Liga Endesa. Vuelve Pedro Martínez. Cope Las Palmas, Juanfran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, vuelve Pedro Martínez. Efectivamente, tercera etapa del técnico catalán en el Gran Canaria. Y además, mandatos históricos o que se rompen dentro del Gran Canaria. Nunca en la historia había cambiado de técnico el Gran Canaria durante la temporada. Pues en esta liga va a tener tres. Arrancó Maldonado, siguió Víctor García y ahora va a finalizar la temporada Pedro Martínez, que por cierto, Albert, lo llamó el Gran Canaria a principio de temporada. Dijo que no, el técnico catalán lo llamó cuando destituyeron a Salva Maldonado y señaló que, claro, como había sido destituido por el Baskonia, no estaba ni mucho menos en el mejor momento anímico para entrenar, pero que ahora sí cree que es el momento idóneo, aunque, ojo, señala y recalca, además lo insistió muchas ocasiones durante la comparecencia en la presentación de hoy, que no es un reto fácil el de conseguir la permanencia para el Gran Canaria.
Verdi habló conmigo sobre la posibilidad de venir, pero honestamente yo creo que en aquel momento no estaba con la energía necesaria y mínima para entrenar a un equipo del máximo nivel, ¿no? Creo que el proceso es un disgusto, el mío en Vitoria obviamente lo fue, y no creo que hubiera sido un error por mi parte y también del club, consecuentemente, que yo hubiera venido en ese momento, porque no estaba preparado, y creo que es mejor asentar, analizar un poquito, recuperarte y hacer las cosas al 100%, porque no puedes entrenar al 90%, tienes que hacer las cosas, tienes que estar muy concentrado, tienes que estar con la ilusión suficiente, con la energía suficiente, y en aquel momento pues le transmití a Verdi que creía que no iba a hacer bien mi trabajo y que para eso pues prefería que no venir.
Además, fíjate, Albert, que llega con la opción de la próxima temporada, pero todavía no la ha firmado porque viene con la intención de estas 14 jornadas. Dice que a final de temporada se va a sentar con la directiva y con Verdi Pérez, y si se ven en condiciones y si, por supuesto, él ve el proyecto idóneo, va a continuar en el Gran Canaria. Y además, la filosofía del Cholo Simeone, eso también lo indicó, el día a día, el partido a partido, no quiere dejar atrás la Euroliga, quiere pensar de los AFACA y quiere pensar en el partido del próximo fin de semana, ir entrenamiento a entrenamiento, partido a partido. Eso fue lo primero que señaló también el propio Pedro Martínez.
Primero, Euroliga, repasábamos antes con Marceliño Huertas los partidos de esta jornada número 26 de los equipos españoles, pero ya que venimos de hablar de la Liga Endesa, jornada 23 con 5 encuentros que se van al sábado, 4 que se van al domingo, y el debut en casa de Pedro Martínez, Herbalife Gran Canaria, Unicaja Málaga. Juanfran, gracias.
Hasta luego.
Oye, Pilar, me dijiste que al sorteo del Mundial de China iban Kobe Bryant o Jason Derulo, o los dos, o yo lo he soñado.
No lo ha soñado usted, vale. Señor jefe. No.
Bien.
Sorteo sábado. Que si no he traducido, si no he cambiado mal la hora. Es en el sitio Shenzhen, o sea, eso no se ha cambiado.
Bien.
La que ha podido equivocarse con la hora soy yo, pero creo que no, porque estamos en menos 7 horas con respecto a Shenzhen, que Shenzhen además va a ser una de las sedes de ese mundial. 11:30 de la mañana, hora española, la hora en que vamos a conocer a nuestros rivales en la primera fase de la Copa del Mundo de China 2019. Recordemos que la primera fase, que se va a disputar entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre, insisto, esta es la primera fase, son 8 grupos de 4. Sabemos quiénes son los cabezas de serie. España es cabeza de serie. Aguánteme usted un segundo, que voy a sacar una foto de aquí del móvil. Aquí lo tengo. Las cabezas de serie son, evidentemente, el organizador, que es China, Estados Unidos como número 1 del ranking mundial, España número 2 del ranking mundial, Francia, Serbia, Argentina, Lituania y Grecia. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de estos 8 nos vamos a encontrar en el mismo grupo. Hay que tenerlo claro. 8 cabezas de serie, 8 grupos de 4. Evidentemente va a haber condicionantes en el sorteo. Básicamente son geográficos. Lo digo porque, en el grupo, como hay evidentemente muchos clasificados europeos, hay 12 de 32, europeos van a caer más de uno en cada grupo. Quiere decirse que España puede tener a otro equipo europeo que no sean estos cabezas de serie en el sorteo, en el grupo definitivo de esa primera fase. ¿Cómo se clasifica después? La segunda, que se jugará entre el 6 y el 9 de septiembre, serán 4 grupos de 4, porque de los originales 32 se caen la mitad. Pasan solo los 2 primeros de cada grupo. Iremos a 4 grupos de 4, en total 16, y de ahí a cuartos de final, que arrancarán el 10 de septiembre, 10 y 11 de septiembre. El día 13 se jugarán las semifinales y el día 15 de septiembre el tercer y cuarto puesto y la final. Tengamos en cuenta una cosa, que en este Mundial de 32, aunque te eliminen en la segunda ronda, hay que jugar. Y aunque te eliminen en la primera, habrá que seguir jugando. ¿Por qué? Porque los puestos quinto a octavo, del noveno al decimosexto y del decimoséptimo al trigésimo segundo, recordemos, son clasificatorios de preolímpicos y, por supuesto, de los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que, insisto, sábado a las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, lo principal es que es España es cabeza de serie, que son 8 grupos de 4 y que nuestro grupo nos debe acompañar otro equipo europeo que no sean los cabezas de serie.
Esa es la cita, el sorteo del Mundial de China de este 2019, donde España, como bien acaba de explicar Pilar Casado, es cabeza de serie. No te vayas, Pilar, porque tenemos más cosas aquí en el capítulo de esta semana de Showtime. Tenemos más protagonistas.
Básquet Vintage.
Viviendo la magia del básquet, porque la vida puede ser maravillosa.
Qué día, apúntenlo. 3 de septiembre del 2006. Ahí estamos, campeones del mundo. 7-0-4-7. Es Saitama, Japón.
Ahí está, sí, señor. Saitama, sí, señor.
Campeones del mundo. Todos vienen a abrazar a Pau, que difícilmente se puede mover a la pata coja, lo llevan hasta dentro del campo.
Es increíble. Luchar como hemos luchado por estar aquí, por conseguir un premio que buscábamos desde hace mucho tiempo, que se nos haya negado. Conseguirlo con todo en contra, la desgraciadísima lesión de Pau, día, el mejor día de mi carrera.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Enseguida repasamos lo que ha dado de sí la jornada de la Liga Día, pero la noticia que entendemos marca los últimos días y esperemos que tenga continuidad, veremos cuándo, dónde y con quién, en el baloncesto femenino español. Tenemos ya récord Pilar de asistencia a un partido de baloncesto femenino, el primero, por cierto, que se ha jugado en el Withing Center de Madrid.
Sí, la verdad es que la idea era maravillosa, ya se venía gestando desde semanas atrás. Había que buscar un domingo, obviamente, en el que los dos equipos madrileños de ACB no jugaran en el Palacio, porque meter un tercero ya iba a ser harto complicado y porque se cumplen la friolera de 30 años desde que el Movistar Estudiantes dio el paso adelante de tener un equipo femenino. Son 400 jugadoras, el escenario era fantástico porque era el Withing Center y la respuesta fue brutal, porque fueron 13.472 personas. Para ponerlo en contexto, hay que hablar de cifras anteriores de partidos de básquet femenino en este país. Pues, por ejemplo, había un 7.800 personas en un Valencia, bueno, en un Valencia, en un Roscasares. Sí. Hablemos con propiedad. Roscasares, Spartak de Moscú, de la Final Four de la Euroliga de 2010. Para que nos hagamos una idea, en una fase de ascenso del Valencia de Liga Femenina 2 a Liga Femenina 1 fueron 6.500 y pico, pero desde luego casi 13.500 no, y el ambiente era impresionante.
Bueno,
impresionante.
Pues, ¿cómo acabó el partido? Recuérdamelo.
Ganó el Movistar Estudiantes al Magic Tías, ganó 86-55, lo cual es verdad que se ha quedado muy por encima en repercusión, porque debe ser así, la asistencia de público, pero para el Movistar Estudiantes era una victoria muy importante, era la séptima seguida, ahora mismo son terceras y se meten y se pueden meter, aunque el calendario es complicado, en una fase de ascenso que, por qué no, permite soñar al equipo de Alberto Ortego con volver a Liga Femenina 1.
Vamos a hablar con una de las protagonistas, jugadora del Movistar Estudiantes, Paula Palomares. Hola, Paula.
Hola, buenas tardes, ¿qué
bien,
tal?
Bien, hombre, ¿y tú?
Muy bien, aquí, todavía en una nube.
Todavía en una nube, ¿eh? Es bonita, ¿eh?, la frase para arrancar. Oye, si le tienes que explicar a alguien, los que nos están escuchando, que no tuvieron la oportunidad de estar en el Withing, ¿cómo resumirías lo que allí viviste y vivisteis?
Pues nada, para nosotros fue algo inolvidable. Yo creo que todas, al principio, mucho miedo, nervios, pero luego una cara de felicidad de todas que era increíble. Yo creo que lo estuvimos deseando con muchas ganas que llegara ese día, no lo podíamos esperar que era así, que fuera así, y la verdad que alucinando y agradeciendo a todo el mundo el apoyo que hemos tenido.
Y cuando acabó, aparte de celebrar la victoria, ¿qué os preguntabais? Bueno, ¿y esto cuándo tiene continuidad? ¿Y después qué, no?
Claro, ¿cómo qué hay que hacer para jugar así todos los fines de semana, ¿no? Que sería muy bonito. Pero bueno, esperemos que consigamos no llenar un Wisin, pero sí llenar un Magariños o un Canoe o Alcobendas. La verdad que el baloncesto femenino, yo creo que hemos dado un paso más y esperemos que siga para adelante.
Ayúdame si puedes a despejar alguna duda. Y mira que hemos hablado fuera de micrófono con Pilar de esto. Le damos categoría de noticia y en mayúsculas porque no es habitual. ¿Hacemos bien en dársela?
Sí, bueno, la pena que es noticia, ¿no? Que no es todos los fines de semana como pasa en el masculino. Y de hecho lo estamos notando por el movimiento que hay en redes sociales, con medios de comunicación. Pero yo creo que esperemos que dentro de poco no sea noticia, que sea algo habitual.
Algo más habitual y que esa normalidad a la que todos aspiramos finalmente llegue, la equiparación, y además venimos del 8M y de todo lo que venimos apuntando y comentando. Bueno, lo importante, y ahora lo apuntaba también Pilar, es que os estáis jugando, porque al final el objetivo es ese, esta temporada, ascender.
Sí, desde el primer momento yo creo que desde que el club organiza el equipo es la meta ascender y estar en Liga Femenina, que es un club que puede estar en Liga Femenina perfectamente.
Pilar.
Paula, Canoe, Gran Canaria, Almería, el Adelantados de la Laguna y el Insadiz Leganés. Ese es el calendario que le queda al Movistar Estudiantes hasta la fase de ascenso. Esto está complicado, ¿eh?
La verdad que sí, está muy complicado, pero más complicada estaba hace 2 meses y mira dónde estamos ahora, terceras. Yo creo que si lo conseguimos nos va a venir muy bien estos 5 partidos para prepararnos para esa fase de ascenso, que no va a ser nada fácil. Pero bueno, creo que vamos en buena dinámica, 7 victorias seguidas y yo creo que estamos a punto de conseguirlo.
Paula, entre otras cosas, para pelear por ese ascenso dejaste la retirada a un lado y volviste al equipo. No sé si el de tu vida, pero por lo menos uno de los de tu vida.
Sí, la verdad que sí, tuve muchas dudas de volver porque también era complicada la situación como la que estaba Movistar Estudiantes, pero creo que llegamos a un acuerdo que podía ayudar. Pensaba que menos de lo que lo estoy haciendo, pero bueno, esto siempre te da el baloncesto estas cosas buenas y nunca te arrepientes de tomar estas decisiones.
Bueno, 34 años tienes, ¿no, Paula, o me equivoco yo?
34 años.
Sí. Oye, hazme una radiografía de ese vestuario. ¿Alguna puede vivir del baloncesto?
Pues, por desgracia, en Liga Femenina 2...
Yo entiendo que no, pero pregunto.
No, por desgracia no. Casi todas estudian, trabajan. Yo, la verdad, que este año he venido 4 meses, pero para dedicarme solo al baloncesto y a mi hija, que no tengo mucho más tiempo, pero por desgracia, de momento, a día de hoy, no podemos dedicarnos solamente al baloncesto, necesitamos de otro sustento.
Oye, y pensando en lo que tenemos por delante, porque al final la vida y el deporte deja poco margen a hacer muchas valoraciones, ¿os ha mentalizado mucho el entrenador para el próximo partido, viniendo de lo que venís?
Sí, la verdad que sí. Hoy va a ser, de hecho, el mayor trabajo que tiene Alberto es desconectar, intentar hacer que nos olvidemos de lo que ha pasado el domingo. Ya lo recordaremos dentro de 1 mes y medio cuando nos clasifiquemos para la fase de ascenso.
Bueno, Paula, aquí tenemos una sana costumbre que es dejar a Pilar con la última pregunta. Pilar, ¿qué más?
¿Que del 3x3 hablamos de futuro o no?
Sí, hablamos de futuro, por eso he venido, ¿no? Para seguir hablando del 3x3, porque la verdad que tengo esa oportunidad de ser olímpica y para ello nos espera un verano muy largo de torneos y tal, y hay que luchar, no voy a dejarlo hasta que me digan hasta aquí.
Anda, eso no lo sabía yo. Bueno, sí. Paula, gracias por tu tiempo, felicidades. 13.472 aficionados. Muchísimas. En un partido de baloncesto femenino en el Wizzing Center. Es récord. Paula Palomares, cuídate, gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo. Un saludo.
Un saludo. Pilar, hasta la semana que viene. Un beso.
Hasta la semana que viene. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool?
Sí, vamos a repasar cómo está la Liga Día después de 22 jornadas. Ya os digo que por arriba no hay cambios. Siguen dominando con ese balance de 21 victorias, una derrota. Spar City Leaf, Unigirona y Perfumerías Avenida. Muy compactado todo por abajo. Se mantiene arrastrando esa cola de la clasificación durante toda la temporada el Baxi Ferrol. José Luis Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿No te gusta, eh?
Esto es música.
Bueno, vamos al lío. A ver, pinceladas de lo que nos deja esta jornada número 22. Tenemos, ahora lo diremos, partidazo el fin de semana que viene. Pero bueno, que me pierdo, Gil.
Tú decías, hablabas de que se compactaba la clasificación o se acababa de definir algunas cosas, sobre todo en partidos claves, como por ejemplo, para mí el partido de la jornada, la victoria de Cadí Laseu por 2 puntos en la pista de Valencia, que consagra a las catalanas cuartas, 15 y 7, y deja a las valencianas quintas, 14 y 8. Jugadora clave, Andrea Vilaró, con 14 de valoración. Otro partido que podía definir muchas cosas en la clasificación. El choque directo entre Embutidos Pajaril Bembibre y Nissan Alcáceres Extremadura. Ganó Bembibre y, por lo tanto, se quedan los dos con 8 victorias en la clasificación. O, por ejemplo, el de la parte baja de la clasificación, donde Snatch Santadría cedía en casa entre Quesos El Pastor, 53 a 65. De esa manera, las queseras se colocaban con 6 y 16 y dejaban a las catalanas con 5 y 17, gracias sobre todo a la actuación de Chelsea Nilsson, que con 27 de valoración no solo se llevó el galardón de MVP del partido, sino también el de MVP de la jornada. 5 ideal, Stanchev, la base de Quesos El Pastor, escolta Courtney Williams de Lointec Guernica, alero Chelsea Nilsson de Quesos El Pastor, ala pivot Vini Pierre-Louis, también de Quesos El Pastor, y pivot Akele Maise de Nissan Alcáceres Extremadura, para acabar de redondear ese 5 ideal que nos deja una clasificación con Sparsity Leaf, Girona y Perfumerías Avenida al frente con 21-1 y ya 5 victorias de margen después de la victoria de las perfumeras sobre Lointec Guernica, 5 victorias de margen, 21-16 entre Perfumerías Avenida y Lointec Guernica Vizcaya. Después todo compactadito, la zona noble con Guernica, Cadí Laseu, Valencia y de Caguipuzcoa, que pierde un poquito ahí pistón, se queda con 12-10 y después el gran grupo, con 9 victorias Araski, con 8 el gran paquete de equipos, Bembibre, Extremadura, Manfilter, Casablanca y Durán Maquinaria Ensino, y la parte de abajo con 6 y 16, que eso es el Pastor, con 5 y 17, Snatch Santadría, y va perdiendo comba poquito a poco, Baxi Ferrol con 3 y 19. Pero esto no es nada con lo que se nos viene encima la próxima jornada, la número 23. Con estos emparejamientos, Cadí Laseu, Extremadura, que eso es el Pastor, Valencia, Araski Santadría, Ensino Manfilter, Casablanca, Baxi Ferrol y de Caguipuzcoa, Embutidos Pajaril Bembibre, Lointec Guernica Vizcaya, y sí, efectivamente, Salamanca, 17 de marzo, 6 de la tarde, Perfumerías Avenida, Spar City Leaf, Girona.
La revancha de la Copa de la Reina, de la final de la Copa de la Reina. Está haciendo una temporada Andrea Vilaró que es un escándalo. A ver si tenemos oportunidad de hablar con ella la semana que viene. Ahora sí, llega el momento. Supermanager. Venimos de tocar techo en la jornada anterior, 222 puntos en la reentré de la Liga Endesa. ¿Cómo nos ha ido esta, Gil?
Seguimos bien.
Bien.
No tan bien como para haber pasado de 200, pero
cuando alguien no dice la puntuación rápido es que tan bien no estamos, ¿eh?
Bueno, 180 con 40. Bueno, oye, claro. Tampoco, hijo.
O sea, hemos bajado 42.
Sí, básicamente. Vale, vale. Bueno, no hubiéramos podido hacer mucho más, ¿eh? Ni siquiera habiendo cambiado a Javier Beirán, que al final fue baja en Iberostar Tenerife, hubiéramos podido ir mucho más allá. Fundamentalmente porque yo me estoy rompiendo la cabeza con el tema de las banderitas. O sea, no sabes, no te puedes hacer una idea, los internautas sí, los managers sí, de lo caras que están las banderitas esta temporada para meter a 4 solventes en el equipo y que no se te quede un conjunto muy, muy descompensado. Pero con todo y con eso, vamos tirando hacia adelante y vamos salvando las jornadas con dignidad, que ya es el único objetivo que le queda a
bueno,
este
equipo, a ver, primero vamos a recordar, ahora te pido el equipo, pero antes, jornada de nuestra liga privada del Supermanager, ¿cómo ha ido?
Atalaya Mavericks de Huelva, Sanorte se lleva la victoria 229-20, ¿por qué te ríes?
No, porque me gusta el nombre, me parece muy original.
Atalaya Mavericks, sí, por delante de Mellizos Team y de Ñampazampas. Bueno, Ñampazampas, bueno, no con Ñ, ¿eh? Ha estado
sí,
bien,
sí,
¿no?
Sí. Lo digo porque es interesante, tuvimos cambio de líder.
Y aguanta. Llegó Team de Murcia, 198,40 en la jornada, 3.688. Líder de la general, básicamente porque Carajetas Team de Vitoria apenas le pudo meter 0,60 en la jornada, con lo cual este amigo de Murcia aguanta al frente de la clasificación de nuestra liga.
Bueno, vamos a recordar el equipo, el equipo de José Luis Gil, que es nuestro equipo. Los bases, ¿qué bases llevábamos?
La Provítola, Bildoza y Boatwright.
Aleros:
Brizuela, Basile Yadis, Gentile y Javi Bey.
Y nos quedan los pivots interiores:
Jovet, Iverson, Todorovic y Dominic Sutton.
A ver, esta es una semana muy importante. Antes con Marcelinho Huertas explicábamos que la Euroliga entra ya en las 5 últimas jornadas de la fase regular. No quiero ni pensar en esas dos finales que tienen el miércoles, el Moravanca Andorra en pista del Asvel Villerban y el Unicaja Málaga en pista del Alba de Berlín, porque si ganan estarán en las semifinales de la Eurocup, si pierden quedarán eliminados. Ya no miro hacia la Champions del básquet. Con todos estos
estoy,
condicionantes
estoy, y no llevamos a nadie,
bueno,
de
yo lo digo,
y a nadie
yo
de
lo digo,
caja.
Yo lo digo, aviso para
estamos navegantes. Buscando a Shermadini, sí, estamos sí. Buscando a Shermadini, estamos buscando el encaje.
Entonces,
de Shermadini,
¿qué cambios tenemos previstos?
¿Qué cambios previstos? Se va Boatwright, se va Gentile por aquello de las banderitas y porque el Estu va a pista del Barça. Y se va también, evidentemente, Javi Beirán, que tenía entre 10 y 15 días de baja.
Vale, ¿quién entra?
Entra Shamon Shields, el hombre de Kirol Bet-Baskonia, por aquello de las banderitas. Él entra Alex Llorca, el hombre de Fuenlabrada, y por aquello de las banderitas y para tener un margen de maniobra para la próxima jornada, porque nos apetece, estamos siguiendo de cerca a Shermadini y hay que ver un poco ahí cómo evolucionan los pivots.
Sí.
Entra en el equipo con el número 23, Sergio Llull.
Vale, dicho queda. Gira, ¿alguna cosa más?
Pues nada, que Dios reparta suerte.
Muy bien, sí, venga. Adiós, Gil. Amén.
Sol con ganas de jugársela.
Segunda parte del capítulo de esta semana. Vamos ya con la tertulia que dedicamos a lo que es noticia en Estados Unidos, básicamente en la NBA, aunque estamos en un mes de marzo donde va a haber que hablar de más cosas. Está por aquí nuestro noctámbulo de cabecera. Hola, Rubén Parra.
Hola, buenas.
¿Cómo lo llevas?
Pues bien, sorprendido, ¿eh? Ayer, bueno, ayer, en la noche del lunes al martes...
Porque el ayer, depende de quien nos escuche,
sí, claro,
puede ser antes de ayer.
Dejé de ver el partido de los Raptors porque me estaba pareciendo bochornoso y no me he enterado de lo de Ibaka hasta esta mañana, flipo colores.
Bueno, ahora te pregunto, antes, Dani Senabre, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú qué tal? ¿Estáis? ¿Cómo lo llevas todo? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
¿Sí?
No me quejo. Veo toda la NBA que puedo, tampoco vi lo de Ibaka, lo he visto hoy. Entre lo de Ibaka y lo de Westbrook, está la gente, están de malas pulgas los exjugadores jugadores actuales de los Thunder.
A ver por dónde empiezo. Primero, ¿hay que tranquilizar al pueblo con la lesión de Doncic o no, Parra?
Sí, bueno, le ha tranquilizado Carlisle, el entrenador de Mavericks. Ha dicho que lo más seguro es que el partido del martes por la noche contra los Spurs se lo pueda perder, pero que tiene una dolencia mínima en la rodilla y que esperan que pueda volver pronto. Está en lo que viene a ser un día a día. Mañana del lunes, al día siguiente del día del partido que se hizo daño en la rodilla, que escuchó ese pop, que fue lo que nos asustó a todos. Yo cada vez que oigo a un jugador decir pop, ya no hay stop. O sea, tengo un miedo total a la lesión de larga duración. Y parece que no, que es solo una distensión en la rodilla y que podrá estar pronto en las canchas.
¿Tú tenías dudas de cómo le iba a responder el físico a Luka Doncic en la NBA o no, Dani?
Yo sí, la verdad es que es la única duda que tenía. No tenía ninguna duda que por talento lo iba a hacer bien, pero mi principal interrogante cuando se dijo que Doncic iba a la NBA es, bueno, ¿cómo lo va a hacer para defender a según qué jugadores? ¿Cómo va a poder aguantar el tute de partidos, viajes? En fin, el típico salto que todo el mundo nota cuando viene el baloncesto europeo y va a la NBA. Por todo lo demás, por pase, por tiro, por penetración, por inteligencia, por liderazgo, todo eso no sufría. Pero por esto último, sí, me viene a la cabeza una frase de Doc Rivers hace un mes o dos, que le preguntaron, oye, qué bueno es Doncic, ¿no? Y dijo, todo lo que hace está muy bien, imagínate ya cuando esté en forma, ¿no? Porque el punto de vista de los americanos es que el físico de Doncic a lo mejor todavía no está al nivel de lo que tiene que ser un jugador de NBA, ¿no? Pero bueno, esta lesión no me preocupa, como dice Parra, pero sí que es, tiene un asterisco, que es que puede condicionar, depende de lo que se alargue, que dice Rubén que no será mucho y vamos a confiar en que sea así, pero puede condicionar el cara a cara que está teniendo con Trae Young para llevarse el rookie del año. Para mí es mejor Doncic, creo que merece el premio Doncic, pero bueno, Trae Young está en un momento que echa humo, y si Doncic le concede muchos partidos de baja, pues a lo mejor tenemos un susto.
¿Ponemos algún candidato más a posible rookie del año o no, Parra?
Para mí no, yo quiero destacar lo que acaba de decir Dani, a Young. A mí me parece lo que está haciendo, o sea, que se hable de él con el fenómeno Doncic de por medio, ya me parece un logro de la leche. Y está haciendo una temporada muy, pero que muy meritoria. Yo cada vez que pienso, por ejemplo, en el rookie del año de Malcolm Brogdon o cosas así que ha habido en los últimos años, si cualquiera, el año pasado, por ejemplo, Tatum se quedó sin rookie del año, Donovan Mitchell se quedó sin rookie del año, y este año Trae Young se va a quedar sin rookie del año porque hay otro que es una sensación, es un tío que hace muchísimos años que no se ve un fenómeno igual al de Doncic en la liga. Yo, Dani, te digo en serio, creo que si Doncic se lesiona a día de hoy y no juega más, gana el rookie del año igualmente.
Bueno, pues nada,
aunque no juegue más, ¿eh?
Vale. Oye, capítulo de mal rollo, y mira que esto a mí no me gusta, ¿eh? ¿Hay mal rollo en LA, es decir, en Los Ángeles, con LeBron? Digo, por parte, no de la franquicia, que a lo mejor, creo que no, pero de los aficionados, ¿hay muy mal rollo o no, Parra?
Yo creo que más que de los aficionados, el peor rollo que surge es de los compañeros, y viene, lo hemos hablado alguna vez aquí, en el partidazo, viene de cómo se trató el tema de Anthony Davis, que se trató fatal por parte de la franquicia, y yo creo que LeBron tampoco ayudó en absoluto. O sea, el show del All-Star, eligiendo, haciendo risas con aquí sí tengo Anthony Davis, tal, no sé, son cosas que a lo mejor sobran un poco. También te digo una cosa, tienes razón en algo, LeBron. Son profesionales, ganan una pasta. Ya lo de la actitud esta de crío, de pues ahora me enfado y no respiro, hasta cierto punto. Eres un profesional, estás en la NBA y sabes lo que hay. Pau siempre lo ha dicho. Aquí estás y si pasado mañana te dicen que te tienes que ir a otra ciudad, a la otra punta del estado, pues tienes un contratazo que has firmado y te lo tienes que comer. O sea, es que así es el negocio.
Ya, ¿cómo se puede explicar que en una temporada Dani se pase de la ilusión gigante, mayúscula, incluso, bueno, los resultados acompañaban, hay una base de jugadores jóvenes, a después que, yo no sé si realmente es el punto de inflexión el hecho de no poder incorporar ahora a Anthony Davis, a que te quedes fuera de los playoffs, a que realmente el proyecto casi tenga que empezar de cero otra vez?
Sí, deportivamente se explica por las lesiones, porque la de Lonzo Ball, sobre todo. Lonzo Ball es un tío que nos reímos mucho de él por el padre que tiene, la forma, la mecánica de tiro, bla, 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 pero es un jugador bastante infravalorado para lo que hace. No
es el único que defiende, Dani.
Exacto, no es ninguna mega estrella, pero si se trata de defender y de repartir juego, pues es bastante clave. Entre eso, las lesioncitas que ha tenido LeBron y ahora la de Ingram, que ya es, bueno, ya era tarde, pero tampoco creo que hubiera cambiado nada que no se hubiera lesionado, pero va sumando, y yo creo que eso lo explica. También igual la ilusión exagerada al principio, ¿no? A lo mejor fuimos todos demasiado optimistas pensando que estos Lakers podían conseguir más de lo que están consiguiendo, pero luego yo tengo la sensación que es un año de impasse, o sea, es un año en el que LeBron ha venido aquí a aclimatarse, a rodar Space Jam y a esperar a que vengan otros. No sé quién será, no sé si será quien tiene que ser, o si en vez de Anthony Davis va a llegar, pues no sé, pues Kevin Durant o Kawhi.
¿Tú
o
crees
nadie.
Que un pez gordo llega?
Yo creo que un pez gordo va a llegar, pero en cualquier caso creo que se lo ha tomado LeBron como un año de, no de vacaciones, pero bueno, un año de impasse.
¿Ya qué edad tiene LeBron?
34.
Bueno, venimos de una semana donde también ha sido noticia LeBron James, más allá de lo que estamos comentando, porque se ha situado como el cuarto anotador histórico, sacad la calculadora, de la NBA. Son 32.311 cuando lo consiguió. Claro, por delante tiene a Kobe Bryant, a Karl Malone y el líder histórico en anotación de la NBA es Kareem Abdul-Jabbar, 38.387. Supongo que esperabais que os preguntase esto. ¿Caza o no caza Kareem? A ver.
Dale, Parra.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Una persona normal no lo conseguiría. A mí lo de Kareem me parece una borricada, porque son 20 años promediendo 24 puntos por partido. Es una auténtica barbaridad tener ese promedio. Para conseguir una idea, Pau ha promediado toda su carrera 18, 19 puntos, y este año está en 4,5 puntos. O sea, llega un momento en la carrera de un jugador en el que tiene que bajar por narices ese goteo de puntos. Y Kareem consiguió retirarse después de 20 años anotando 24 de media. Es una auténtica barbaridad. Y normalmente sería inalcanzable, pero es que LeBron no es normal. Y yo creo que si tiene que estar jugando hasta los 45 para superarle, va a estar ahí.
Pues yo creo que no, para llevarle la contraria a Parra y para hacer un poco de debate, porque, hombre, tengo mis dudas. LeBron, como dice Rubén, no es normal, no se le puede juzgar por los mismos patrones que a cualquier otro ser humano. Es verdad también, y eso es otro factor a favor, que yo creo que el tipo de juego de la NBA actual le favorece. Creo que es una NBA que invita a muchos puntos en general. LeBron tampoco es un tirador, pero bueno, es un anotador, y en la NBA actual yo creo que se puede inflar a hacer puntos, pero por una cuestión física y del paso del tiempo, fíjate que yo pensaba que tenía todavía más años de los que tiene. Yo creo que el desgaste físico acumulado de los años de LeBron le tiene que llevar en algún punto a bajar su nivel, y Karim evidentemente era un jugador grande. Los jugadores grandes también tienen muchos problemas habitualmente de espalda, de pies, de rodillas y tal, pero el juego de Karim era como más tranquilo, más sosegado, tenía su skyhook y los balones que le daba Magic y tal, y creo que no requería tanto desgaste. Los años acumulados de LeBron colgándose de los aros, yo creo que en algún punto se pueden notar.
Pues yo estoy con Dani, además, por los argumentos que ha expuesto. Una cuestión de físico, a pesar de que se cuida muchísimo.
Por
más
cierto,
cosas.
Albert,
diga usted.
Que lo de LeBron es muy noticioso, lo de ser cuarto anotador, sobre todo porque significa pasar a Jordan. Mm-hmm. O sea, que no lo hemos dicho. O sea, que el cuarto era Jordan hasta que LeBron le adelantó el otro día. Que yo creo que es más la noticia eso, que ha pasado a Jordan, que realmente la posición que ocupa. Porque la posición que ocupa, si no es el primero, yo creo que no nos va a valer. O sea, Kobe está el tercero, Carmelo está el segundo. A mí lo de Carmelo me afea incluso la lista. Hay mucha gente que dice, joder, ¿cómo dices eso? Carmelo es uno de los mejores cuatro de la historia. Sí, uno de los mejores cuatro de la historia, pero es un tío que a mí no le he tenido nunca gran simpatía, y que esté el segundo en la lista me la afea.
Bueno,
no,
si al final ha anotado o anotó lo que
quitamos, oye, si no te cae bien.
Preferiría que estuviera Larry Bird el segundo en la lista.
¿Quieres que subamos un escalón?
Te lo prometo. Preferiría que estuviera Larry Bird el segundo
Reyes,
en la lista.
Rudy, le metemos ahí a Rudy.
O a Doncic, si quieres, ya directamente. Bueno, vamos a hablar y a escuchar a Pau Gasol. Enseguida, Pau, hablando del porqué, los motivos que le han llevado a incorporarse a los Bucks a Milwaukee. Antes, lo voy a preguntar casi cada semana, no buscando la respuesta contraria, porque me la imagino, pero, Dani, Milwaukee, ¿finalista de conferencia, sí o no?
De conferencia, sí, va, de conferencia, sí. De conferencia, ¿eh?
Sí. No de la NBA. Ya te lo fío a conferencia. Parra, ¿sí o sí no?
Yo creo que sí. Tengo la duda con Filadelfia. Es que son 4-2. O sea, Toronto, Milwaukee...
Oye, que si los veis finalistas de la NBA, me lo digáis, ¿eh?
Finalista de la NBA, es que yo, si está en Bilsano, a mí Filadelfia me parece un pepino de equipo muy serio, pero muy serio. O sea, si en Bilsano está sano y aguanta bien, yo la adquisición de Jimmy Butler y de Tobias me parecen definitivas. Pero bueno, veremos a ver los Celtics que levantan cabeza.
Ah, ahí.
Y a ver Toronto. Toronto también. A mí es que Toronto, desde que ha llegado Marc Gasol, los veo mucho más dubitativos. Yo creo que no les ha venido. No ha caído bien el traspaso allí. Les veo con muchos problemas y de hecho rinden bastante mejor cuando está de vaca en pista que cuando está mal de pista.
Bueno, Pau Gasol.
Es un reto más. Sin duda, yo soy un jugador muy competitivo y quiero. Quiero aportar y quiero tener opciones a ganar. No sé cuántas más temporadas podré jugar, así que quiero aprovechar cada segundo, cada minuto y bueno, la oportunidad de Milwaukee pues apareció en un determinado momento y bueno, pues las dos partes estamos muy ilusionadas de que eso pudiera suceder y yo poder aportar a este equipo todo lo que pueda. Sin duda, ¿no? Tienen el mejor balance de la liga esta temporada, una oportunidad yo creo que importante de poder luchar por ganar el campeonato. Un equipo con mucho talento, tanto como los jugadores como también el equipo técnico, y están en un momento muy, muy dulce, la química se palpa, se ve. Y bueno, que me gustaría formar parte de este equipo y aportar pues eso, mi veteranía y liderazgo al equipo, sobre todo de cara al final de temporada.
como la semana pasada ya analizamos la llegada, lo que puede aportar, qué rol va a tener Pau, ya sé que acaba de aterrizar, pero os quiero preguntar, tiene 38, va a hacer 39 años este verano. La temporada que viene, ¿dónde ves a Pau, Dani?
La temporada que viene, ¿dónde veo a Pau? Es que dependerá mucho de cómo acabe este año. Yo no le veo en Europa todavía, si es eso lo que preguntas.
¿Crees
yo
que acabará retirándose en Europa?
Yo creo que sí. Yo creo que, sí. que puede ser que le veamos en Europa al final, un último año casi simbólico. Pero
en Europa no existe. O sea, Europa es en el Barcelona.
Bueno, sí, en el Barça.
No creo que vuelva para jugar el Panathinaikos.
Lo que tenemos todos en la cabeza es el Barça. No tiene por qué ser así, ¿eh? También a lo mejor teníamos en la cabeza otra forma de despedir a Navarro y no fue así. O sea, ya veremos lo que pasa. Pero yo creo que todavía tiene cartel para seguir en la NBA. Claro, si hace un año, si no juega ni un minuto y Milwaukee es un fiasco y va todo fatal, pues es una imagen de Pau Gasol. Pero imagínate que Milwaukee hace una muy buena temporada, imagínate que él, aunque meta 4 puntos por partido, da igual, pero imagínate que él juega y ayuda a su equipo a pasar rondas de playoff, yo creo que va a tener oferta seguro.
Tienes razón. Bueno, una recomendación, no veáis la pelea puñetazo limpio entre Serge Ibaka y Marquise Chris en el Toronto Cleveland, no la veáis, una recomendación, de verdad, no vale la pena. Kyrie Irving, que antes hablábamos de mal rollito, yo preguntaba mal rollito en Los Ángeles, bueno, he escuchado a Kyrie Irving, más bien he leído a Kyrie Irving diciendo, no sé si es acto de contrición, no he manejado bien las cosas. ¿Te lo crees?
Es muy cansino.
Es muy cansino.
Muy cansino porque está constantemente pidiendo disculpas y rajando, y luego pidiendo disculpas y rajando. Rajó de LeBron en su momento, luego dijo que le llamó para pedirle disculpas porque ahora entiende lo que es liderar y tal, y no sé qué. Luego volvió a hablar, habló mal de algunos de los jugadores jóvenes de Boston, que no lo están haciendo bien y tal. Luego ahora ha vuelto a pedir disculpas. Es un maravilloso, para mí es el... todo es opinable, ¿eh? Ahora entraremos en la polémica de Curry de siempre y tal. Para mí es el mejor base de la NBA, pero aunque no lo sea, está entre los tres mejores, vamos a dejarlo así. Es un jugador maravilloso, pero es verdad que es peculiar a nivel de carácter, de declaraciones, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Porque tiene también muchas cosas buenas, pero es peculiar. El pollo que montó con el primer día de temporada, que dijo que iba a renovar porque quería ver su camiseta colgada en el Garden y tal, luego le volvieron a preguntar y se enfadó y dijo que él no había prometido nada a nadie, que no tiene por qué dar explicaciones y tal. Es un poco de mentalidad volcánica, y cuando se enciende el volcán pues sí. Toca escapar de la lava.
Efectivamente, y la lava te un puede picar o andar por donde... Sí, Diparra.
Un colega mío dice que es un poco gataflora y no le falta razón.
Ya. Bueno, oye,
no sé si tiene que ver con lo de la tierra plana o no.
Es verdad. Hay un documental en Netflix, ¿no?
Sí. El otro día lo comentábamos en Tiempo de Juego, que te explica cómo vive la gente que... Bueno, la gente, es generalizar, ¿no?
¿Lo has visto?
Sí, lo he visto. Lo he visto y es un documental hecho para reírse de la gente que piensa así. Yo no creo que debamos reírnos solo por ese hecho, pero bueno, te explica cómo viven, que no solo se relacionan con gente que piensa como ellos, que tienen una especie de Tinder para conocerse entre ellos, y que si tú no crees que la Tierra sea plana, pues cuesta mucho hacerte amigo de ellos y tal.
Ya, claro.
Eso es lo que dice el documental de Netflix, ¿eh? Yo no tengo ni la más remota idea.
Bueno, Parra, partidos. Le hemos dicho a Parra, oye, haz una selección de... ¿Qué partidos hay esta semana? Y hombre, recomendamos que no os los perdáis, igual que recomendamos que no veáis, porque no vale la pena la pelea. Pues partidos de esta semana en la NBA, en la semana en la que estamos, a ver.
En la noche del miércoles, reedición de la final del oeste, Rockets Warriors en Houston. En la noche del jueves, los Pacers contra los Thunder. En la del viernes, Filadelfia contra Sacramento. A mí Sacramento es la sorpresa superlativa de la temporada, o sea, es una pasada verle jugar, molan mogollón, ganen o pierdan, bueno, junto con Dallas. La noche del sábado hay dos muy chulos, un Thunder Warriors y un Nuggets Pacers. La tarde del domingo en Movistar, en el NBA Sunday, a las 8:30, una hora buenísima, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, que para mí es el partido de la semana. Y el lunes hay un Celtics Nuggets que tampoco está nada mal.
Buena selección, sí señor. Bueno, me ha pasado rapidísimo este rato, ¿eh? Yo sé que podríamos seguir mucho más tiempo, pero al final hay una limitación de tiempo. Con lo cual, Dani Senabre, el creador de esto, que quiero recordarlo. Gracias.
Un placer, gracias a vosotros, y seguiremos diciendo tonterías sobre la NBA siempre que nos llames.
Gracias, Dani, un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Parra, hasta la semana que viene. Sé que algo me vas a añadir.
Dos cosas solo.
Lo sabía.
Una, que a Ibaka le van a meter un puro serio, yo creo que de 4 o 5 partidos por lo menos. No toda la temporada regular que queda, como han dicho algunos, pues son 14 partidos y es una pasada, y Silver no va por esos derroteros, pero que le van a meter 4 o 5 y que cada partido bruto son 250.000 pavos. Brutus, o sea, no es tontería.
Muy bien, Parra.
Y la última.
Sí, que va a empezar, eran dos,
en,
¿no? Claro.
Que va a empezar en breve el March Madness. Sí. Y hay que tener en cuenta a James Moran, que ha ganado la conferencia de Ohio Valley para Murray State, que hizo un partidazo con 36 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 1 robo y 2 tapones, que ha promediado 24 puntos y 10 asistencias por partido, y que yo tengo muchísimas ganas de verle. Diría que es el segundo jugador al que más quiero ver después de Zion Williamson.
Muy bien, Jay Moran, me lo apunto. Gracias, Parra. Ahora sí, adiós.
Adiós.
Cerrando el capítulo de esta semana, es decir, bajando la persiana, deseando toda la suerte del mundo a los equipos españoles que tienen partidos importantes y decisivos ellos y ellas esta semana en las diferentes competiciones europeas. Recordad que podemos, casi os diría que debéis, interactuar con nosotros a través de las redes sociales, a través de nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime, a través de nuestra cuenta en Facebook, básicamente nuestro muro en Facebook, facebook.com/showtimecope. Nos podéis dejar los comentarios, las preguntas, las críticas, todo lo que buenamente queráis, y para escucharnos cuando y donde queráis, porque esa es la gracia, entre otras, de este programa. Showtime se escucha cuando y donde quieres, a través de los principales portales de descarga, es decir, iTunes y iVoox, y para escuchar cualquiera de los capítulos a través de nuestra web www.cope.es. El sonido es sonido Pairés, Marc Pairés en la sala de máquinas. ¡Feliz semana! Y que el baloncesto os acompañe.